Pues muchas gracias, hermanos, por estar aquí en la sesión de preguntas y respuestas. El punto de esto no solamente es llenarnos de intelecto, sino que podamos crecer en la fe, podamos tener una fe firme en lo que creemos y actuar de una manera práctica lo más bíblicamente posible. El punto no solamente es poder contradecir a una persona que conozca o tenga una respuesta distinta a la de nosotros. El punto es qué es lo que la Biblia dice y de ahí cómo yo puedo vivir más bíblicamente mi cristianismo. ¿Cómo puedo reflejar a Cristo en mi vida? ¿Qué es lo que le agrada a Dios antes de mis emociones, pensamientos, cultura, lo que se me ha enseñado dentro de mi congregación? Al final de cuentas, lo que importa es qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, estas preguntas son muy prácticas. Han venido de sus corazones, han venido de algunas hermanas que tienen dudas, y por medio de estas preguntas se quiere edificar a las hermanas, edificar también a los hermanos. Entonces, para eso me gustaría que si nuestro hermano Juan vuelve a repetir la pregunta para las personas, por favor.
Ahí dice la pregunta, hermanos. La Biblia en 1 de Pedro dice que la mujer debe de sujetarse a su marido para que ella lo gane sin palabra. Pero también se ha enseñado que la mujer debe de exhortar a su marido si está haciendo algo incorrecto. ¿Esto es una contradicción? ¿Debe la mujer estar en silencio o debe de exhortar al marido?
Y esto es una, se llaman aparentes contradicciones, porque muchas veces podemos o no poner atención a lo que la Biblia dice o malinterpretar el mensaje bíblico. Todo el tiempo, hermanitas, el contexto es lo que importa. El contexto donde están escritas estas cosas. Es cierto que 1 de Pedro 3 dice que la mujer debe de ganar a su esposo sin palabras y que su conducta, su espíritu debe ser un espíritu afable y apacible. Pero también es cierto que en Mateo 18, el texto bíblico dice, si tu hermano ha pecado contra ti. Y es cierto que dentro del cristianismo, pues tanto la esposa es cristiana y el esposo es cristiano. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos cosas? ¿Cómo podemos mirarlo? Bueno, no lo vamos a encontrar tratando de responderla en solamente en lo que nosotros creemos, sino mirar qué es lo que el texto bíblico dice en 1 de Pedro 3 y qué es lo que dice Mateo capítulo 18. Entonces, los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en 1 de Pedro 3, por favor. 1 de Pedro 3. Y cuando lo tengan, por favor, pueden decir un amén. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Dice así: asimismo vosotras. Podemos mirar que esa es la frase que aparece en 1 de Pedro 3. Dice asimismo. ¿Qué es lo que sugiere esta palabra? Sugiere que Pedro ha dicho algo que está relacionado con algo que dijo atrás. Entonces yo no puedo solamente interpretar el capítulo 3 por sí mismo, porque depende de algo que dijo en el capítulo 2. Y si vemos el versículo 18 de 1 de Pedro 2, vamos a mirar qué es lo que Pedro dijo anteriormente antes del capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 18. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primero, ¿de quién ha hablado el apóstol Pedro? De los criados. Y estos criados tenían sus amos. Y algunos de estos amos eran buenos y otros eran ¿qué? Malos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este contexto? Cuando tú eres un esclavo, has sido comprado por precio y tienes un amo malo. Tienes una persona que es ruda contigo, que te maltrata en ese sentido. ¿Cómo vas a mostrar a Cristo? ¿Rebelándote? ¿Argumentando para atrás? ¿Dejando de hacer lo que te corresponde? Y el apóstol Pedro nos dice cuál debe de ser la actitud de un criado aquí. Y esa actitud debe de ser la misma que tuvo Cristo cuando le abofeteaban, cuando le insultaban y cuando le maldecían. Entonces, ¿cuál debe de ser esa actitud del criado? Que en lugar de amenazar, en lugar de escupir para atrás, en lugar de decir algo en contra de su patrón, su amo en este caso, debe de optar por la misma actitud de ¿quién? De Cristo, que en lugar de él regresar algo para atrás, él encomendaba su causa ¿a quién? A su Padre. Y luego sigue el capítulo 3. Asimismo vosotras, asimismo ¿como quién? Como los criados. Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, sean buenos o sean ¿qué? Malos. Ese es el contexto, ese es el paralelo. Porque también, para que también los que no creen a la palabra, esto es algo clave. Pedro, ¿a qué clase de esposos se está refiriendo? ¿A los que creen o a los que no creen? A los que no creen. ¿Cómo es un esposo mundano? ¿Mayormente qué? Malo. Mayormente, posiblemente va a gritarte, posiblemente va a discutir contigo, posiblemente no te va a tratar bien. ¿Qué es lo que debe de ser aquí la mujer? ¿Debe de gritarle para atrás? ¿Debe de insultarle para atrás? ¿Cuántos de estas actitudes solucionan problemas? Nada. Entonces, ¿cómo una mujer que fue alcanzada por la gracia de Dios, que Dios la alcanzó, pero al esposo no? ¿Cómo va a actuar con su esposo aquí? No puede escupirle para atrás. No puede rebelarse. Ella tiene que estar sujeta a su... Y en los estudios pasados hemos visto que eso no significa participar de sus pecados. Porque Hechos capítulo 5 vemos que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y los dos murieron. Pero aquí el punto es que tú tienes que optar por la actitud ¿de quién? De Cristo. Que en lugar de tú tratar de regresar los insultos para atrás, de enojarte para atrás, de insultar a tu esposo que no es cristiano, tienes que encomendar esa causa aquí a Dios. ¿Y qué es lo que debe de ver tu esposo no cristiano? La actitud de Cristo. Porque tus palabras, tus respuestas, tu rebeldía, tus griterías no van a ayudar a ganarlo ¿para quién? Para Cristo. ¿Ves que entonces este contexto no se está refiriendo a esposos cristianos? Se está refiriendo a esposos ¿qué? ¿Ya vas entendiendo? Pero Mateo 18, ¿a qué tipo de personas se refiere? ¿A cristianos? ¿Entre cristianos o entre mundanos? Entre cristianos. Entonces vemos que hay una gran diferencia de contextos. Aquí está hablando qué es lo que debe ser una mujer delante de un esposo que es mundano. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que no solamente la Biblia nos presenta la actitud y cómo debe de vivir un matrimonio cristiano, sino que también nos presenta cómo una mujer puede hacer, aun cuando su esposo todavía no ha sido alcanzado. Y la palabra de Dios nos dice que en lugar de argumentar, que en lugar de gritar, en lugar de insultar para atrás, todas las mujeres tienen que tomar la actitud de quién, de Cristo. Pero no solamente las mujeres, también los criados. Y no solamente los criados, todos los creyentes. Si alguno te obliga a caminar una milla, Mateo 5, ¿qué es lo que debes de hacer? Si alguno te abofetea en la mejilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar a vuestros, bendecir a los que, orad por los que. ¿Ves que entonces no es una actitud solamente de la mujer, sino que es la actitud de Cristo en todos los creyentes? Que en lugar de tú tratar de vengarte y buscar revenge para atrás, lo que la mujer tiene que optar es predicarle al esposo, ya no con palabras, porque los argumentos no lo van a ganar. ¿Qué es lo que le puede ganar? La actitud de una mujer. La actitud de una mujer muestra quién es Cristo. Muchas veces el esposo mundano, porque no tiene a Cristo, si la mujer trata de regresarle para atrás las palabras y el enojo, no va a mirar a Cristo, esta persona. Pero ¿cómo entonces, si la mujer sigue respondiendo, eso no va a ayudar a que esa persona venga a Cristo? ¿Cómo puedes hablarle? ¿Cómo le puedes mostrar a Cristo? Y Pedro dice, ¿cómo? Y es mostrando la misma actitud de Cristo. Pero eso es injusto. Exacto. Cristo murió por los injustos. Cristo sufrió injustamente por amor a quienes, a los pecadores. Y esa es exactamente la actitud que la mujer, el criado y el cristiano debe de optar. Y por eso después dice, capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, o en otras versiones, no sé cómo diga su versión ahí, hermano, en el versículo 2.
Es igual, considerando.
Okay. La palabra considerando en otras versiones es al ver. O sea, ¿qué es lo que espera, hermanas queridas, por favor? Yo sé que estoy un poco feo, pero míreme, por menos en esta pregunta. El hombre no va a mirar a Cristo en una actitud de una mujer enojada y rencillosa, ¿verdad? ¿Cómo lo va a mirar? Con tu actitud. Entonces, si tú comienzas a vivir como Cristo, no regresando nada para atrás, sino teniendo un espíritu afable y apacible, Él, cuando vea esa actitud, Él espera que tú te enojes para atrás. Él espera que tú también insultes. Él espera que tú también tengas la revancha. Si Él viene cansado de trabajar y llega, si no tienes lista la comida por venganza, Él sabe por qué estás haciendo eso. Si no tienes limpia su ropa, Él sabe por qué estás haciendo eso. Si cuando Él te manda a hacer algo y por revancha dices ahora no, Él sabe exactamente por qué estás haciendo esto y qué es lo que cree en el corazón de este hombre. Más ira. Y luego, si el matrimonio se va a la cama así, puede ser una queen size, pero puede estar dividido por un infierno. Por un muro tan grande, donde esa cama puede estar tan pequeña, pero el pecado, la enemistad, la rebeldía hacen que las dos personas vivan en polos opuestos. Pero ¿qué pasa si el esposo espera de ti una mala actitud, pero mira la actitud de quién? De Cristo. Él va a considerar esto. Él va a mirar que no estás regresando lo mismo para atrás. Y eso le puede predicar a tu esposo más que 1,000 sermones. Tu actitud predica todos los días. ¿Ves que el evangelio entonces no es algo de boca solamente? El evangelio se vive. El evangelio es encarnar a Cristo en nuestra vida y cuando tu esposo considere tu actitud casta, afable y apacible, posiblemente el Espíritu Santo utilice esa actitud y pueda ablandar su corazón y abrir sus oídos para que ahora hagas lo que la mujer samaritana hizo en su aldea, lo que María Magdalena, Susana, Juana hicieron, de predicar que Jesucristo no está muerto, sino que Él vive. Una mujer tiene que ganar a su esposo inconverso sin qué, sin palabras, pero sí puede anunciar el Evangelio cuando éste se lo permita. Pero en el momento del pleito, en el momento de que tu esposo está airado, en el momento de que él tiene un problema, en ese momento tu ira, tú el no es justo, el tú también, tú siempre, tú nunca y tú también esto, eso jamás va a ganar a tu esposo inconverso. ¿Para quién? Para Cristo. Pero ahora, ¿qué pasa si ahora el matrimonio es cristiano, los dos son cristianos? Significa que él conoce la Escritura y tú conoces también que la Escritura. Él es cabeza de hogar, sí, pero él está sujeto a otra cabeza más grande. ¿Quién es? Cristo. Entonces, él no tiene la autoridad de parte de Cristo de oprimirte, sino de amarte como Cristo amó a quién. Efesios 5:25. ¿Y qué significa amar a tu esposa? Pues cuidar de ella, alimentarla espiritual y físicamente, respetarla, guiarla, purificarla por medio de la palabra de Dios, lo que dice Efesios capítulo 5. Entonces, ¿tu esposo es pecador? Sí. Porque por eso es cristiano. Y por eso tiene la necesidad de un salvador. ¿Y tú eres pecadora? Entonces, si tú ves que tu esposo cristiano no está haciendo la voluntad de Dios y no es que tuvo un mal gesto, sino que es realmente algo de condenar, la mujer tiene derecho de la palabra de Dios de ir como aquel pastor que va por la oveja que se está quedando. Es viendo, es lo que dice Mateo 18. Decirle con un espíritu afable, apacible, con mansedumbre, con la palabra de Dios, tu conducta no es correcta. Y entonces no es que la mujer está mandando a su esposo, es que es la palabra de Dios que le está exhortando. Y el punto no es echarle en cara al marido qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho, y lo que se ha acordado y lo que no se ha acordado, sino con miras a que si arrepiente has ganado a tu hermano. El punto es el diálogo amoroso con miras de que el Espíritu Santo tome esa palabra, lo convenza de pecado, porque eso es lo que significa, donde dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele, esa es la palabra. No significa, te voy a decir de lo que te vas a morir. Eso no es lo que está diciendo el texto. Es presentar evidencias, como cuando alguien está enfermo y le vas a probar por rayos X, por examen de orina, de sangre, que lo que realmente tiene es esto. De esa misma manera la esposa tiene que ir con un espíritu amoroso, con un espíritu manso, humilde, con miras a que su esposo se arrepienta y camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no hay contradicción en esto. Porque 1 Pedro 3 habla de mujeres que tienen esposos inconversos y Mateo capítulo 18 habla de hermanas que tienen también su esposo que es cristiano. Eso sería.
Siguiendo con la próxima pregunta, hermanos. Pregunta de número 6 dice así. Sabemos que una mujer no puede enseñar como un pastor, según lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Pero si en una congregación no hay pastor, entonces ¿sí puede enseñar?
Ok, el argumento básico es este, la lógica es esta. No hay pastor. La Biblia dice, vayamos por favor a 1 Timoteo, perdón, capítulo 2, versículo, vamos a empezar desde versículo 9 hasta el versículo 12. hasta el 13. ¿Lo tenemos, hermanas? Dice así, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Vayamos a 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14. Versículo 33, por favor. Dice así. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en, las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces vemos que es claro que la mujer no puede ejercer un lugar dentro de la congregación como si fuese un hombre. ¿Por qué? Porque ese no fue el rol que Dios le dio. Y le hemos dicho, eso no significa que la mujer es inferior. Tanto el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Tanto el hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios. Simplemente los dos tienen roles que distintos. La mujer es la única que puede criar hijos, ¿sí o no? El hombre no. Eso no significa que por eso la mujer es más grande que el hombre. Eso simplemente significa que ella tiene una función, que el hombre no. Y las funciones no son para pelearse, sino para ser una sola carne. Ese es el punto. Y Dios lo diseñó así. ¿Cuándo? Cuando Dios formó al primer que. Dios creó primero a quién. Adán, y después como dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para quién. Él. El punto es que esta mujer no es que sustituyera el lugar del hombre, sino que fuera una ayuda para él. Y hemos dicho en los contextos y en las predicaciones pasadas que ayuda no significa an extra help. La mujer no es una ayudadita para el hombre, no es una sirvienta del hombre. Cumple una tarea fundamental que sin la mujer el hombre no podría llevar a cabo la tarea que Dios le dejó. La Biblia dice que Dios es nuestro ayudador. Eso no significa que Dios es inferior al hombre. Más bien, Dios está cumpliendo algo que el hombre no puede hacer. Luego, la mujer es necesaria en su qué, en su rol. La mujer, hemos visto que puede predicar el Evangelio. Sí, Marcos capítulo 16. La mujer puede ser diaconisa en la iglesia. Sí, Lucas capítulo 8. Romanos capítulo 16. Filipenses capítulo 4. Ruego a Evodia, Sintique, que sean de un mismo qué, sentir. La mujer puede desempeñar un montón de cosas dentro de la iglesia. Tito capítulo 2. Que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes. La mujer tiene un rol importante dentro de la iglesia. Que críen hijos. Que gobiernen bien su casa. 1 Timoteo 5. Luego, el pastorado es para quién. No significa que la mujer es inútil dentro de la congregación, porque tiene un montón de roles dentro de la congregación y dentro de su qué, de su hogar. Primera de Timoteo 3, como dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y después, como dice, marido de una sola mujer. O sea, tiene que ser un qué, un hombre. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Efesios capítulo 5, como dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos como la iglesia lo está aquí, a Cristo. ¿Qué representa entonces la mujer? La iglesia. Y la iglesia está sujeta a Cristo, quien es aquel que lavó y purificó a la iglesia por medio de la palabra. Cristo. Y por eso en 1 Timoteo 2 dice, la mujer aprenda en silencio. Entonces, el argumento es así, pero ¿qué tal si no hay un pastor? ¿Qué tal si estamos en un lugar donde no hay ningún pastor? ¿Puede repetir la pregunta, sí, por favor?
Y si sabemos que una mujer no puede enseñar como un pastor, según lo que dice 1 Timoteo 2:12, pero si en una congregación no hay pastor, ¿entonces sí puede enseñar?
Fíjate cómo es esta lógica de esta pregunta. Supongamos que yo voy a un lugar donde hay puros hombres y no tengo el don de continencia. Y la voluntad de Dios es de que yo me case, pero no hay mujeres. ¿Eso entonces a mí me da el permiso de casarme con un hombre? No hay mujeres. Otro ejemplo. Como ustedes, hermanas, ustedes que tienen sus esposos, muchas veces nosotros somos tan cara dura que a veces no ejercemos el lugar que nos corresponde. A veces no somos la cabeza de hogar que Dios quiere. ¿Eso te da el permiso para casarte con otro? Si no hay un pastor dentro de la congregación, ¿eso le da el permiso a la mujer a ser pastor? ¿Ves la lógica aquí? Que ni siquiera es lógico. Eso yo lo veo más como una excusa. En Mateo capítulo 9, Dios dice, Cristo dice, la mies es y pocos los que. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahí? Orad para que el Señor de la viña envíe más obreros. Luego, yo no sé dónde está esa mujer, de verdad. Yo no sé en qué situación se puede encontrar esta mujer para decir, tengo que ser pastora, porque no hay ningún hombre. Si solamente son mujeres, es bíblico. Tito capítulo 2. Pero si hay un hombre o dos hombres dentro de la congregación, ¿la mujer puede predicar el evangelio? Sí. ¿Puede ser pastora? No. Luego, entonces, ¿cuál sería mi tarea? Predicar el evangelio a este varón y que ahora él se encargue de qué. O sea, no entiendo en qué circunstancia la mujer se puede encontrar para decir, tengo que ocupar el lugar de aquí. Del hombre, no encuentro esa situación, a solo que la mujer diga, tengo porque quiero. No porque no hay, sino porque yo quiero. Y eso no es correcto. Eso sería mi respuesta.
Gracias, hermano. Moviéndonos para la pregunta número 7. 1 Corintios 11:14 dice que la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿significa que no debo de cortármelo? Y si puedo, ¿hasta dónde me lo puedo cortar?
Vayamos por favor a 1 Corintios 11. Y disculpen, hermanos, por las respuestas que son un poquito largas, pero trato de contestarlas de una manera lo más claramente posible, más entendible posible, dando un contexto que les pueda ayudar. Versículo 2 dice así, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener, vamos a repetir eso juntos por favor, señal de autoridad sobre su qué. Pongamos atención. Yo sé que este versículo es muy citado en muchas congregaciones. No voy a decir la denominación, porque creo que sabemos qué denominación. ¿Cuál era el punto cultural de traer un velo en este contexto? De que eso era una señal. ¿Qué es una señal? Es un símbolo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, para ti qué representa el color blanco. ¿Qué me dirías tú? Pureza, alguien más. Paz, ¿qué más? ¿Mande?
¿El blanco?
A un amor puro. Un amor muy pacífico. Pongamos atención. ¿Es un color, sí o no? ¿Quién le está dando otro significado? Las personas. El color simplemente es un qué. Pero representa algo cuando lo señalamos. Esto para nosotros va a representar qué. Esto. Entonces, si nos ponemos de acuerdo nosotros y decimos, vamos a vestirnos en la iglesia de este color, las mujeres de rojo y los hombres de blanco. Que el blanco represente la pureza y la santidad en los varones y el rojo que represente la sangre de quién. De Cristo. ¿Quién solamente sabría eso? Solamente la congregación. Si vienen otros hermanos de otra congregación, no entenderían qué es lo que está pasando. Porque ese símbolo o esa señal, ¿quién la puso? Nosotros. En esta cultura. ¿Y por qué digo que es cultural? Y después voy a predicar de esto. Porque Eva nació sin velo, hermanos. Este, dentro de esta cultura, representaba que la mujer estaba sometida a su qué. Por eso es una señal. ¿Lo entiendes? No es una moda, sino que representaba algo. ¿Y cuál es lo que representaba? Que la mujer estaba sujeta a su qué. Por eso, 1 Corintios 11 comienza así. Pero quiero, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que este velo representaba que la mujer estaba sujeta a su qué. Y por tanto significaba que ella respetaba a su esposo. Y lamentablemente el día de hoy, algunas iglesias se han quedado con la señal, pero se les ha olvidado el significado. ¿Lo entiendes? O sea, me pongo el velo porque aquí lo dice, pero olvido por qué se lo ponían y cuál es la señal. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su qué. Sobre su cabeza. Entonces, nótate cuán ridículo es esto. Mujeres siendo pastoras, ocupando el lugar del hombre, pero ¿con qué? Con velo. Está contradiciendo todo. El punto es de que el velo demuestre que la mujer estaba sujeta a su esposo. Pero ahora tenemos un montón de mujeres que dicen ser pastoras y ocupan el lugar de su esposo o del hombre, pero ¿con qué? Entonces eso destroza el significado de qué. Del velo. Pero después Pablo nos dice cuál es el verdadero velo de la mujer. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y eso es un estudio después que podemos dar. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias. Dios. ¿Qué es lo que a la mujer se le dio en lugar de velo? El cabello. Y Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó con esa distinción, que a la mujer se le ve más honroso tener el cabello largo y al hombre le es honroso cortarse ¿qué? El cabello. ¿Cuál es el punto? Primero, distinguir qué es el hombre y qué. Y la mujer es lo primero. Segundo, que la mujer está sujeta a su qué. Esos son los símbolos. Pongamos atención. ¿Cuál era la pregunta?
Que si 1 Corintios 11:14 dice que es honroso que la mujer tenga el cabello largo. Que es honroso dejarse crecer el cabello. Entonces significa que no debo cortarme el pelo. Y okay. Si puedo, ¿hasta dónde puedo?
Vimos el punto principal de este capítulo. Es reflejar que la mujer está sujeta a su qué. A su esposo. Y distinguir los dos sexos. El hombre y qué. La mujer, ese es el punto principal. Quiero tardarme un poquito en contestar esa pregunta. Muchas veces hay versículos en la Biblia que se pueden torcer a tal punto que se olviden del concepto principal, y no hemos visto cuál es el concepto principal, y nos quedemos con la parte superficial del el texto y contradigamos o hagamos lo contrario del concepto principal. ¿Era bueno guardar el sábado? ¿Y qué es lo que pasaba con los fariseos? Estaban poniendo leyes sobre leyes que Dios nunca mandó. Ellos colaban el mosquito, pero se tragaban un camello. Y esto muchas veces lo veo acá. Tanto puede ser liberal dentro de la iglesia y tanto puede ser un fariseo. Ya hemos visto cuál es el concepto. Que la mujer se debe de someter a su qué. Eso es la señal del velo. ¿Y cuál es otra? Que la mujer permanezca con su feminidad y el hombre permanezca con su qué. Masculinidad. Ahora escucha, teniendo ese concepto, ¿qué de malo con cortarse el pelo a una altura considerable? ¿Qué de malo con eso? ¿El texto prohíbe eso? No. Y muchas veces hay pastores que se van hasta un extremo diciendo no le puedes ni siquiera trozar ni las puntitas. Y así la mujer anda toda orzuelosa con su pelo. No se pueden depilar las cejas, no se pueden depilar los vellos de las manos, porque eso es decir que tú no estás conforme como Dios te quiere. Bueno, nos cortamos las uñas. Déjatelas crecer también entonces. Ese es el argumento. ¿Right? Porque te estás cortando algo que Dios que. Hay una gran diferencia entre que la mujer se rape y otra en que se hace. Son dos cosas totalmente distintas. Y la Biblia no condena que la mujer se corte el pelo de una manera correcta y tenga una distinción entre el hombre y la mujer. Entonces, aquí lo que el texto está condenando no es que la mujer se corte el pelo por el simple hecho de cortarse el pelo, sino que la mujer usurpe el lugar de su esposo y que pierda su distintivo. Voy a poner un ejemplo. ¿Te puedes parar, por favor, hermano? Y, no, y solamente lo voy a hacer con un hombre y no con un hombre. Si yo le digo a la mano que se dé la ¿me puedes dar la espalda? Esto es raparse. Que se pueda ver la nuca. Entonces, si una mujer se rapa hasta acá, esto la hace que se confunda con un qué. Con un hombre. Puedes sentarte, hermanito. Eso es lo que la Biblia condena. Que la mujer tenga un hairstyle similar al de qué. Al del hombre. Para que cuando tú vayas caminando en un lugar y no veas quién es, quién aún Facebook, con todo el liberalismo que tiene, cuando dices que eres hombre, aparece una fotografía en dibujo con el pelo corto y a la mujer con un pelo largo. Entonces el punto no es que no te asees, el punto no es que no mantengas tu cuerpo, el punto es de que no te quieras parecer a un qué. a un hombre. El punto es de que tú te sujetes a tu esposo. ¿No? La mujer entonces puede cortarse el pelo de la forma que ella le guste, en capas, flat, como sea, siempre y cuando no se rape. Ese es el punto principal de este pasaje.
Siguiente pregunta, hermano. Número 8. En algunas denominaciones prohíben que la mujer se maquille porque dicen que el maquillaje viene del paganismo y lo usaban las sacerdotisas prostitutas para adorar a su dios falso. ¿Qué es lo que les podría responder a tal argumento?
O sea, es bíblico que la mujer se maquille, se ponga labial, todo eso. Otra vez, hermanos. Esta es la última pregunta que creo que vamos a responder. Cuando yo escucho pastores predicando esto, lo malo de interpretar mal las escrituras es que muchas veces tales pastores, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, van a la Biblia tapándose un ojo. Mira, si yo me tapo un ojo y voy a la Biblia y solamente voy a los versículos donde se habla mal del maquillaje, ¿qué es lo que voy a concluir? Que el maquillaje es malo, porque voy con un solo ojo. Si yo voy con un solo ojo a la Biblia, voy a encontrar que Dios es ¿cuántos? Uno. Y por lo tanto, Él tiene que ser una sola persona. Porque solamente voy con un ¿qué? Con un ojo. Pero si voy con los dos ojos a la Biblia, aceptando no una parte de la Escritura, sino toda la Escritura, me voy a dar cuenta que la Biblia dice que Dios es uno. Pero en persona, Él es ¿qué? Tres. Y las dos cosas son verdad, en diferente forma y en diferente concepto. Dios es uno en su esencia, naturaleza, Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también es cierto que Cristo dice, voy a orar al Padre. Yo, primera persona, voy a orar al Padre, segunda persona, y Él os enviará otro Consolador. Es cierto que está hablando de tres personas. Luego, Dios es uno en su esencia, naturaleza, pero en persona Él es tres. ¿Lo entienden aquí? Entonces, ¿qué pasa si yo voy a la Biblia y veo todos los pasajes que hablan de que el maquillaje es malo? ¿Qué voy a concluir? Que el maquillaje es malo. Pero hoy les invito que vayamos no con un ojo tapado, sino con los que hay que temer a Dios, hermanos, en todo. En todo. Y si muchas veces los pastores predican esto por temor a X o Y, pero no proviene de la Escritura, en ese momento nos estamos convirtiendo en fariseos y en legalistas. Y le estoy prohibiendo algo a una hermana o un hermano que la Biblia no me da el permiso de hacerlo. ¿Y quién soy yo como pastor? Nadie. Nadie, escúchalo, grábatelo en la mente. Ningún pastor, ningún reverendo, obispo, apóstol, profeta, como quiera que se llamen, tiene una autoridad más allá de las escrituras. Y aquí yo lo que quiero defender no es lo que las mujeres quieran ponerse o no ponerse, sino lo que la escritura dice. Por ejemplo, vayamos a las citas malas. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 2. Y eso, aunque ya lo he explicado, voy a volverlo a decir. 1 Timoteo 2, 9. Quiero que veas the big picture en este pasaje. Quiero que veamos la foto grande. ¿Lo tenemos aquí, hermanos? 1 Timoteo 2, 9 dice así. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hasta ahí. Eso es leer la Biblia con un solo gag. Ya no voy a seguir. Porque aquí dice, ¿ves, hermana? No puedes ponerte nada. Y las mujeres dicen, ¿sí ves el problema? No voy a terminar el versículo. Porque ya en mi denominación evangélica, pentecostal, apostólica, etcétera, etcétera, así me enseñaron, aquí está un proof text. Y a mí eso me basta. Y por tanto, yo soy el pastor Y así dice, es más, el Espíritu Santo me lo está revelando. En serio. Pero sigamos leyendo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Escucha, ¿sabes qué significa la palabra sino? Es por el contrario. ¿Cuál es el punto? Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se arreglen de ropa decorosa, con pudor, no tiene que ser sensual, y modestia, tiene que ser santa o adecuada, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, esto es lo contrario. ¿Cuál debe de ser el verdadero adorno de la mujer? Sino con buenas obras. ¿Cuál es the main issue aquí? Que no trates de aparentar una grandeza por medio de lo que te queda. ¿Cómo una mujer bíblica tiene que arreglarse? Con buenas... Oh, ¿ves el contraste? El contraste es que tu adorno y tu valor no sea el exterior, sino que sea el interior, con buenas ¿qué? Obras. ¿Cuál es entonces el concepto? Que la mujer no debe de arreglarse ostentosamente. Que la mujer no debe de vestirse exageradamente. Que la mujer no se debe de vestir sexualmente. Que la mujer no debe de vestirse lujuriosamente. Que la mujer no tiene que ponerse un peinado exagerado donde trate de llamar la atención y piense que es más que otra hermana por la forma en que va que vestida. Pero el texto dice que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Luego entonces el peinado ostentoso, vestidos costosos, es una exageración que las mujeres de aquel tiempo estaban haciendo, y ya lo expliqué en los estudios pasados. Y claro, este contexto proviene de mujeres que estaban tratando de copiar la cultura efesa. Así es como se vestían las prostitutas. Ese era su valor, eso era lo que las resaltaba. Pero la mujer cristiana no debe resaltar por esas cosas, sino por sus buenas que obras. ¿Cuál es el punto aquí? Que tu arreglo no sea el exterior. Y por eso vemos, por favor, en 1 de Pedro 3, vayamos acá. 1 de Pedro 3. ¿Lo tenemos? Versículo 3. Vuestro atavío o vuestro arreglo no sea el que, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de qué. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la enseñanza? Que tu arreglo no sea aquí, sino el interior. ¿Cómo era la mujer virtuosa? Temerosa de Dios. Le hacía fiel a su esposo. Cuidaba de sus hijos. Era una mujer organizada. Daba de comer a los pobres. Ayudaba al desfavorecido. Sí, ¿y cómo se vestía? De púrpura. ¿Y eso es un vestido qué? Si tú interpretas que el problema es el vestido caro, la mujer virtuosa no era tan virtuosa. Era una mujer con una actitud que mala. Pero como dice el texto en Proverbios 31, fuerza y honor son sus ¿qué? Vestiduras. ¿Cuál es el punto? Que ella reflejaba lo que era por dentro y por qué. Y por fuera. No hay nada de malo con vestirse con una ropa adecuada, con ropa aún de marca, siempre y cuando tu verdadero ornato sea el que, el interior, Estos son los versículos que hablan en la parte negativa, ¿sí o no? Pero quiero que vayamos a Cantar de los Cantares, un libro que ustedes leen mucho. Está después de Eclesiastés. ¿Con cuántos ojos tenemos que ir a la Biblia, hermanitos? Con los dos. Con los dos ojos. Ya vimos el ojo, un solo ojo. Ahora vamos a ver el segundo. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Aquí habla, escuchen, posiblemente habla de la primera esposa que tuvo Salomón. Una sulamita, morena, quemada por el sol, aparentemente, esta muchacha. Pongamos atención. Y aquí representa cómo el amor cristiano de pareja debe de ser. Y es un amor ferviente, apasionado, sexual entre el matrimonio. Es honroso vivir de tal manera. Escuchen. Salomón fue inspirado por Dios al escribir Cantar de los Cantares. Y muchas personas que les gusta alegorizar los pasajes dicen que esto es un reflejo entre Cristo y la iglesia. Eso está en a modo de interpretación. Pero mira lo que realmente Salomón le dice a la sulamita. Versículo 10. Vamos a leer versículo 9. Aquí vemos que esta parte bíblica es recíproca. O sea, es Salomón diciendo algo a la sulamita y la sulamita contestando algo. Mira lo que le dice Salomón a la sulamita, a su novia prometida, que en el capítulo 3 me parece que se casan. Versículo 9 dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Para ti, carros de Faraón y yeguas de Faraón no te dan tanto aquí la mente, porque estamos desconectados del punto de vista cultural. Pero los caballos de Egipto eran los más finos, los más fuertes, los más elegantes. Y por eso el versículo 9 dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. O sea, con lo mejor que existía en aquel tiempo. Es como un Ferrari, se queda corto, un Lamborghini, por así decirlo. A eso se está refiriendo. A algo muy caro, delicado, muy con mucha tecnología, muy veloz, hermoso, etc. Ese es el punto de Salomón. Es el primer piropo que le da Salomón a su prometida. Después dice: hermosas son tus mejillas entre los que... ¿Lo viste? Salomón no está viendo los pendientes de la sulamita como un pecado. Es un cumplido que le está haciendo. Muchos dicen que esto era la diadema o una cadenita en la frente donde colgaban ciertas aretes, si lo quieres llamar, o monedas, que bajaban y quedaban en las mejillas. Esto es un arreglo, esto es un ornato. Y Salomón está diciendo, como un cumplido a la sulamita, esto es algo que hermoso. Así tus mejillas se ven más hermosas. Y después dice así: tu cuello entre los collares. Como una persona que está en contra de que la mujer se vista y se ponga estas cosas, ¿cómo va a predicar de esto? Aquí sí es bíblico, pero tú no. Si ves el problema aquí, si tú te pones aretes y peinados ostentosos para presumir ante la congregación, ¿tú estás qué? Pecando. Si tú te haces trenzas y te vistes bien exageradamente y lujuriosamente para atraer a un hombre, eso es que... Pero el traer o no traer, el traer aretes o no traer aretes, no te hace ser una mujer que... Es la motivación por la cual lo hagas. Pero no queda ahí, mira lo que dice. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro, aretes de oro te haremos, tachonados de plata. Ahí es Salomón halagando a quién, a la Sulamita. Pero ahora la Sulamita le va a contestar a Salomón. Y mira lo que dice. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Un perfume muy caro. Ese tipo de perfume fue vaciado a los pies de quién. ¿Cuánto costaba este perfume de nardo? 300 denarios. ¿Y quién lo trae? Una mujer. Y está diciendo mi nardo un perfume. Entonces, ¿es malo que la mujer se perfume? No. Pero, ¿para quién se está arreglando? Para su esposo. Es bíblico hacer esto. Y después dice, mi amado es para mí un manojito de mirra. ¿Saben por qué se ríen? Esta mirra era algo muy aromático. Se ponía en una bolsita y se ponía como una cadena. Era un arreglo que la mujer se ponía para andar olorosa. ¿Pero para quién? Para su esposo. Y está diciendo aquí, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. O sea, ese aroma tan caro, tan agradable, que cuelga entre mis senos, así es para mí, Miguel. Algo que yo amo, algo tan preciado. ¿Ves que ahora la Sulamita le está regresando los piropos para atrás a su amado? Escucha, después dice, racimo de flores de Alqueña en las viñas de Engadí. Te invito a que tú busques esto. Esta flor, Alqueña, es una flor que se daba en el oasis de Engadí. Este lugar era desierto. Y lo que lo embellecía era ese oasis. Y lo que está diciendo la Sulamita es, tú eres como ese oasis en todo ese desierto. ¿Ves cuánto está halagando a su amado? Eres, dice, racimo de flores de Alqueña. Esta flor era conocida como una flor muy fragante. ¿Y sabes qué es lo que se hacía con esa flor? Perfumes y cosméticos. Lo que está diciendo la Sulamita es el mejor perfume que pueda salir de eso. El mejor cosmético que exista. Ese eres tú. Eso es lo que está refiriendo. Y muchas mujeres que se les prohíbe peinarse, pintarse, arreglarse, no pueden decirle eso a su cliente. Porque hemos ido a la Biblia tapándonos un ojo. Y aquí vemos que es totalmente correcto por las actitudes y motivaciones y con la persona adecuado. Y por último, vayamos a Ezequiel, por favor. Porque alguien podría decir, Ezequiel 16, alguien podría decir, pero es que Salomón era un hombre pecador. Vamos a Ezequiel, hablando de la apostasía y la infidelidad de Jerusalén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo 1 y con eso terminamos. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿De quién está hablando? De la nación, ¿verdad? Y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, tú eras igual que todas las naciones. Tú eras una nación impía. Tu papá viene de ahí, Abraham, de esas naciones. Vienes antes de que lo llamara. Después dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. O sea, como un bebé recién nacido, una bebé recién nacida. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite, escuchen, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Preparaste hasta llegar a reina. ¿Quién le está poniendo todas estas cosas metafóricamente a Israel? Dios. Si esto fuera malo, ¿quién está haciendo que Israel se prostituya? Dios. Si ves la Biblia con un solo qué. Ojo. ¿Qué es lo que le puso en el brazo Eliezer a Raquel? Un brazalete. Y le puso un qué. Un pendiente. Y hay más. En Lucas capítulo 15, la mujer de las 10 dracmas, no son 10 monedas sueltas, sino son eso que se le ponía a las mujeres como esposa. Era una diadema que se le ponía. Luego, la pintura, la ropa costosa, los peinados, el oro, los aretes, todas esas cosas pueden ser pecado. Si la motivación con que te la pones es la que equivoca. Si quieres tú serle infiel a tu esposo, eso es que pecado. Y así se visten las prostitutas. Si tú quieres llamar la atención dentro de la congregación, eso demuestra tu egoísmo, orgullo que tienes dentro de la iglesia. Y eso es lo que lo hace pecado. Si tú eres una mujer que no teme a Dios y tratas de aparentar que eres cristiana simplemente por cómo te vistes y te pintas, eso es lo que le hace que pecado. Pero si tú eres una mujer santa, que se viste con decoro, con modestia, te arreglas, pintas de una manera decente, te arreglas para tu esposo, ¿hay algo de malo según la Biblia en eso? La respuesta es que no vengamos a la Biblia con un ojo solamente. ¿Vengamos con qué? Con los. Dios les bendiga.